en la recta final del 2018. Aquí se inicia esta edición del Mundo al Día de la Voz de América. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca.
Muro fronterizo y Triángulo Norte dominan tweets del presidente Trump. Viaje a la frontera. Secretaria Nielsen inspecciona centros tras muerte de menores. Reacciones nicaragüenses luego de la reunión de la OEA sobre su país. Y la zanahoria, sólida como una roca.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump amenaza con cerrar la frontera sur, cancelar el tratado comercial con México y retirar toda ayuda a los países del Triángulo Norte, mientras el Congreso decide una versión del presupuesto nacional que sea del agrado del mandatario.
El gobierno de Estados Unidos lleva 7 días sin fondos para financiar sus operaciones y el Congreso ni siquiera ha considerado aún un presupuesto del agrado del presidente. Donald Trump, por su parte, amenazó este viernes con tomar medidas respecto a México, Honduras, El Salvador y Guatemala para presionar a los legisladores.
Estados Unidos pierde tanto dinero en comercio con México con el TLCAN que consideraría el cierre de la frontera sur como una operación rentable. O construimos un muro o cerramos la frontera sur.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte que Estados Unidos comparte con sus vecinos México y Canadá permanece en vigor a esperas de que los respectivos congresos aprueben el renovado acuerdo. Después de más de un año de negociaciones, los tres mandatarios lo firmaron en Buenos Aires el pasado 30 de noviembre. Sin embargo, se espera que la revisión de los legisladores sea un proceso lento. Donald Trump advirtió además que cancelaría el acuerdo comercial vigente, una decisión que, según economistas, perjudicaría el flujo comercial que existe en América del Norte. Y las amenazas no quedaron ahí.
Honduras, Guatemala y El Salvador no hacen más que tomar el dinero de Estados Unidos. Dicen que se está formando una nueva caravana en Honduras y no están haciendo nada. Retiraremos toda la ayuda a estos tres países. Llevan años aprovechándose de Estados Unidos.
Washington aporta unos 655 millones de dólares anuales para el Triángulo Norte, según la organización WOLA, que hace un seguimiento de las ayudas destinadas a la región. No es la primera vez que Trump lanza esta misma advertencia. Ya la hizo en octubre ante la inminente llegada de varias caravanas de migrantes. Sin embargo, Trump no cumplió con su amenaza entonces. El motivo, la medida requiere la aprobación del Congreso y con los demócratas recuperando la mayoría de una de las dos cámaras en enero, la cosa se le complica aún más si cabe.
Un presidente muy activo el día de hoy. Me acompaña Bricio Segovia. Muy bien, Bricio, ¿cuáles son las posibilidades reales de que el Congreso apruebe un presupuesto?
Hola, Gonzalo. Pues en el Congreso ya no habrá ningún debate sobre el presupuesto hasta el lunes 31 de diciembre, por lo que se espera que el cierre parcial del gobierno se prolongue ya hasta el nuevo año. Y si tenemos en cuenta que los demócratas asumirán la mayoría de una de las dos cámaras de la Cámara de Representantes el 3 de enero, son pocas las esperanzas de ver un acuerdo en el Capitolio antes de esa fecha. Será entonces cuando la oposición tenga más poder de maniobra en las negociaciones y por eso digo que es raro que aceleren el proceso en desventaja. Para entonces, el gobierno llevará 13 días sin fondos, lo que se traduce en 800.000 funcionarios con los sueldos congelados y la presión será mucho mayor que ahora durante las fiestas.
Más de 800.000 funcionarios, Bricio. Muchísimas gracias por tu informe. Y bien, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, viaja a El Paso, Texas, para verificar las instalaciones de los centros de detención de la patrulla fronteriza luego de la muerte de dos niños guatemaltecos mientras estaban en custodia.
La secretaria de Seguridad Nacional viajó este viernes a El Paso, Texas, para visitar las instalaciones en donde miles de inmigrantes indocumentados están detenidos y tras el reporte de la muerte de dos niños por complicaciones de salud. A raíz de estos incidentes, Nielsen decidió que se debe comprobar extensivamente el estado de salud de todos los niños aprehendidos en la frontera y en custodia de la patrulla fronteriza. Nielsen enfatizó que en los últimos 2 meses, las autoridades han observado un drástico aumento de familias y niños no acompañados que cruzan de manera irregular la frontera sur, con lo que se han registrado más de 139 mil detenciones. Este más reciente incidente marca un 2018 lleno de polémica alrededor del tema migratorio, la frontera y la seguridad nacional. Por su parte, el presidente Donald Trump reiteraba su promesa de campaña.
Construiremos un gran muro en la frontera sur.
La caravana continúa, ¿cierto?
¡Sí!
Aún así, miles de inmigrantes huyendo de la violencia y de la pobreza extrema lo arriesgaron todo. Solo unos cuantos inmigrantes lograron llegar a la frontera en abril y quienes cruzaron fueron separados de sus hijos bajo la llamada política de tolerancia cero.
Ellos cuidan a estos niños de una forma decente y apropiada.
La indignación pública obligó a la administración Trump a poner fin a la separación familiar, pero mientras las elecciones de mitad de periodo se acercaban, otras caravanas se formaban en Centroamérica.
2018 culminó con el envío de más de 5.000 uniformados a los principales puntos fronterizos, un llamado de la secretaria Nielsen al Congreso para que arregle el sistema migratorio y un gobierno parcialmente cerrado porque legislativo y ejecutivo no se ponen de acuerdo sobre los fondos para el muro. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Uno de los impactos más notorios de la inmigración para los habitantes de la frontera sur de Estados Unidos se evidencia en el sistema educativo. Arturo Martínez identificó este tema como otra de las encrucijadas de la frontera.
Las localidades cercanas a los puertos fronterizos entre Estados Unidos y México mantienen un fluido tráfico diario de personas entre ambos lados de la aduana. Esta influencia transnacional se palpa sobre todo en las escuelas. Una de ellas es el Instituto de Calexico en California, que instruye a casi 3.000 estudiantes, de los cuales más del 90% son de origen hispano. Gabrielle Williams, directora del centro, explica el principal desafío que el flujo de estudiantes mexicanos conlleva.
Uno de los retos es el idioma y cómo inculcarles los objetivos de aprender inglés y recibir una educación a través de la frontera en Calexico.
Para ello, el instituto cuenta con programas de apoyo especial para los alumnos que no dominan el inglés. Sin embargo, Mark Hamby, residente de la zona, cree que los centros educativos se han ido deteriorando porque no son capaces de absorber el flujo de estudiantes mexicanos.
No es un problema de la inmigración, es un problema de la velocidad de asimilación. Se necesita tiempo para absorber a la gente de otro país.
Según Hamby, la falta de recursos para acoger a los estudiantes inmigrantes ha hecho mella en la educación pública.
Se generan sistemas educativos tipo apartheid, donde la gente local acaba por enviar a sus hijos a escuelas privadas y las escuelas públicas se quedan con estudiantes no asimilados.
Sin embargo, en esta escuela de la ciudad de Calexico opinan que la inmigración no es el motivo principal por el que las escuelas de esta región de California tienen bajos resultados en las calificaciones escolares nacionales.
Contactar y conseguir el compromiso y el apoyo de la familia ha sido el mayor reto y creo que es uno de los factores más determinantes para las notas de mis estudiantes.
Sin embargo, el intercambio cultural no es unilateral. Muchos de los alumnos de origen hispano comparten sus tradiciones y música con sus vecinos del norte con la intención de perpetuar sus raíces y la voluntad de compartir su belleza. Este es uno de los argumentos con los que hacen frente a las denuncias de Mark Hamby aquellos que ven en la inmigración un factor positivo para su sociedad. Pero es la historia, como un de siglos, uno de los elementos claves para fusionar las vidas de quienes conviven en la región, a pesar de las encrucijadas que afectan a la frontera. Arturo Martínez, Voz de América, Calexico.
Al regresar, reacciones en Nicaragua por reunión de OEA sobre crisis política en el país. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Diversas reacciones se generan en Nicaragua tras la advertencia del secretario general de la OEA sobre la posibilidad de aplicar la Carta Democrática a ese país por violaciones a los derechos humanos.
Durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA, el secretario de este organismo, Luis Almagro, además de advertir que a Nicaragua se le puede aplicar la Carta Democrática, también invitó al presidente Daniel Ortega a reflexionar sobre la necesidad de buscar una solución a la crisis sociopolítica. Para el opositor Eliseo Núñez, el gobierno de Ortega no tiene otra salida más que dialogar.
Ortega tiene que decidir entre mantenerse en el poder con una pobreza galopante del país y una economía en escombro, o negociar su salida.
Para Núñez, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua tendría un severo impacto en la administración de Ortega.
Y el salir del sistema interamericano deja a Ortega totalmente fuera del BID y no hay más dinero del BID a partir del día que salga. Y el BID es el principal financiero de Ortega, pues en los últimos años.
En su informe final presentado en el Consejo Permanente de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza al Estado de Nicaragua de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Ante este panorama, el analista Bosco Matamoros asegura que sin una negociación, las acciones contra el gobierno sandinista podrían ser más rigurosas.
Se consideran esas posibilidades, como por ejemplo recurrir a la Corte Interamericana de Justicia, recurrir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para trasladar el caso a la Corte Penal Internacional.
El presidente Daniel Ortega no había reaccionado a la sesión del Consejo Permanente de la OEA ni al llamado al diálogo de Luis Almagro hasta el cierre de esta nota. Sobre este llamamiento, Ortega ha dado por concluido el diálogo con la oposición en favor de un diálogo de bases. Además, en reiteradas ocasiones ha dejado claro que adelantar las elecciones y negociar su salida no está en sus planes. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
En segundos, precaria situación de hospitales en Venezuela y vivir para contarlo después de la mordedura de una víbora. La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Sin insumos básicos, con equipos en mal estado e incluso sin electricidad. Operan los hospitales públicos de Venezuela, según denuncian pacientes y médicos.
Génesis lleva una semana recorriendo diferentes hospitales de Caracas, buscando atención para su hijo, quien sufrió una fractura. Le han dicho que debe operarlo, pero en todos los centros de salud públicos recibe la misma respuesta.
No hay traumatólogo, no hay insumo, vete para acá, no hay cama, no hay cupo.
La historia se repite en cada hospital del país, afirman pacientes y médicos.
Aquí traemos adhesivo, algodón, traemos alcohol.
Una encuesta realizada por la Organización Médicos por Venezuela reveló que en 51% de los centros asistenciales los equipos de rayos X están dañados y el 95% de los tomógrafos están inoperativos. De esto da fe Milagros, quien cuenta las penurias de un pariente que sufrió un accidente cerebrovascular.
Que tuvieron que contratar una ambulancia para poder realizarle la tomografía afuera, porque aquí tampoco hay cómo realizarle la tomografía. Contrataron los servicios de una ambulancia porque aquí no hay servicio de ambulancia.
Luz María tiene a su madre recluida por una infección pulmonar, pero el tratamiento que requiere no está ni en el hospital ni en las farmacias. Prevé pedirle a un familiar en Colombia que les envíe el medicamento. Pero mientras espera, relata lo que ha vivido en las últimas horas.
O sea, no hay cama porque no tienen cama para dejar los pacientes, para que los pacientes se puedan quedar ahí. Entonces tienen que dormir o dejarlo en una silla.
Los hospitales también se han visto afectados por la falta de personal. Según cifras de la Federación Médica de Venezuela, al menos 26.000 doctores se han ido del país desde el año 2004, argumentando que no pueden seguir trabajando con lo que califican como salarios precarios y sin insumos médico-quirúrgicos.
El gobierno dice que esta fuga de especialistas no afecta al sistema y señala que Venezuela cuenta con una red de atención primaria en la que participan médicos integrales comunitarios, cuya preparación es cuestionada por académicos. Además, el presidente Maduro ha llamado este año a sus ministros a emprender lo que llama una revolución de la salud.
Y para encarar definitivamente el tema de los hospitales del país con un plan de modernización.
Los centros asistenciales no han estado escapando a las fallas de los servicios públicos. Según la Organización Médicos por la Salud, durante 2018, el 70% de los hospitales estuvieron sin agua y 67% sin luz en varias ocasiones. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Te recordamos que en buenanoticias.com puedes encontrar las últimas noticias del mundo, de Latinoamérica, de Estados Unidos. Queremos conocer tu opinión. Únete a la gran comunidad de buenanoticias.com. Y bien, entre la vida y la serpiente nos cuenta la increíble, milagrosa historia de una persona que fue mordida por una mortal serpiente terciopelo, de las peores, y vivió para contarlo. Esta es la última entrega de nuestra colaboración con nuestra afiliada en Costa Rica, CB24.
Trabajando, estoy limpiando un recinto o estoy alimentando a la serpiente, ella me muerde, pero igual yo sigo trabajando, porque ya yo conozco que ese veneno de esa especie no es tan peligroso como pudiera ser una terciopelo.
Solo en Costa Rica, más de 6.000 personas necesitaron tratamiento médico en los últimos 10 años por una mordedura de serpiente. Salvarse es posible. Esta es la historia de una persona que sobrevivió al ataque de una terciopelo.
Me llamo Pompilio Campos. Soy biólogo costarricense y he sobrevivido a la mordedura de una terciopelo.
Pompilio Campos vive en la Virgen de Sarapiquí, un pueblo ubicado a 100 kilómetros al norte de San José, Costa Rica. Es biólogo y ha trabajado desde muy joven con serpientes. Gestiona un centro de fauna salvaje, educa y también hace rescates. 30 años atrás, Campos fue víctima de una mordedura de terciopelo mientras hacía una demostración con este animal. Algo que todavía hoy recuerda con vividez.
Yo la tenía que sujetar y con unas pinzas yo la pongo para abrir la boca y enseñar a las personas el sistema de dentición de esa serpiente. Es el momento en el que ella aprovecha y esta curva del cuerpo que tenía acá, ella lo estira. O sea, ella hace un movimiento tal que logra morderme, logra con un colmillo introducirlo en la falange distal de este dedo.
La situación era grave, la inoculación del veneno concentrada en una parte del cuerpo con muy poco tejido. En 5 minutos, Campos ya sufría una hemorragia. Lo llevaron de inmediato a un centro de acudimiento local donde recibió un antiofídico intramuscular para después llevarlo a un hospital a honor de la Virgen de Sarapiquí.
Bueno, ya yo iba con un edema bastante avanzado en todo el brazo, ya mi brazo era deforme, ya había incluso evidencia de necrosis de tejido, ya la piel estaba negra, o sea, ya estaba necrotizada.
El cuadro clínico no mejoraba. Campos es alérgico a los antiofídicos que están hechos con sangre de equino que a veces son rechazados por el cuerpo humano. Empezaba su lucha entre la vida y la muerte.
Tuve incluso un choque anafiláctico donde mi vida fue muy comprometida, o sea, donde hubieron momentos en el que yo estuve a punto de morir.
Cuando te muerde una serpiente como la terciopelo, muchos factores entran en juego, como la cantidad de veneno inoculado, la parte anatómica mordida, el peso corporal y la edad de la víctima. Una cosa es fundamental, no moverse mucho para impedir que el veneno circule con más rapidez por el cuerpo. ¿Y qué se debe evitar?
Nunca hacer succiones, nunca hacer un torniquete, una herida, porque sabemos que los venenos son hemorrágicos y más bien estamos ayudando, estamos abriendo, más bien estamos abriendo para que, o sea, propiciando la hemorragia.
Y así termina nuestro viaje por el mundo de las serpientes de Costa Rica y Centroamérica. La Organización Mundial de la Salud considera las mordeduras de serpientes como una enfermedad tropical e indica que hasta el momento ha sido muy desatendida. Ahora finalmente se le está prestando más atención a esta peligrosa condición tan común alrededor del mundo. Jacopo Luzzi, Voz de América, La Virgen de Sarapiquí, Costa Rica.
Después de la pausa, una hamburguesa saludable. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Barco con 310 migrantes libaneses atracó en las costas de España luego de que ninguna otra nación europea permitió su ingreso. El buque Open Arms rescató a los migrantes de las costas de Libia el 21 de diciembre. Y dos compañías californianas desean que reemplacemos la carne con productos totalmente de origen vegetal.
Renunciar a las hamburguesas para salvar el planeta es el mensaje de los científicos. Un importante estudio dice que las personas deberían pasar a dietas basadas en plantas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en más de la mitad. Pero todavía puedes disfrutar de estas hamburguesas. No contienen carne, pero se ven, huelen y saben a gusto.
Pedirle a la gente que cambie de bistec a tofu no tendrá éxito, pero pedirle a la gente que cambie de una hamburguesa a una hamburguesa, y simplemente el origen es diferente, pero la composición es la misma, tendrá éxito.
Ethan Brown es el presidente fundador de Beyond Meat, una de dos compañías californianas que pretenden persuadir a los carnívoros para que coman alternativas basadas en plantas. Toma los componentes de la carne, proteínas, grasas, agua y minerales de otras fuentes. Y usan proteínas vegetales para reproducir el sabor de una hamburguesa de carne. Patrick O'Reilly es el presidente fundador de la otra empresa, Impossible Foods.
Es el ingrediente mágico en la carne de los animales. Es lo que hace que la carne de los animales tenga un sabor diferente a todo lo demás. Y es el ingrediente mágico en nuestra hamburguesa para el sabor.
Las innovaciones en alimentos han ganado a las compañías el premio Campeones de la Tierra de Naciones Unidas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Bueno, investigadores de la Universidad de Lancaster han utilizado nanoplaquetas extraídas de la fibra de zanahoria para fortalecer las mezclas de concreto, ayudando potencialmente a reducir la huella de carbono de la industria de la construcción.
¿Podría la humilde zanahoria ayudar a reducir la huella de carbono de la construcción? Las nanoplaquetas extraídas de las fibras de los vegetales de raíz se agregaron a la mezcla de concreto en la Universidad de Lancaster. Las pruebas mostraron que fortaleció la mezcla, lo que significa que se necesitaba menos cemento. El cemento es responsable de aproximadamente el 7% de las emisiones globales totales de CO2.
Estas nanoplaquetas aceleran la hidratación del cemento y luego unen grietas dentro o retrasan las grietas para que fortalezca el concreto, y descubrimos que podría aumentar la resistencia en un 80% usando una pequeña cantidad de este nuevo material.
Se obtuvieron resultados similares utilizando fibras de remolacha azucarera. Solo se utilizan los vegetales sobrantes de la industria alimentaria, por lo que no hay desperdicio. Los investigadores están trabajando con la firma escocesa Cellucomp, que hace pintura con fibras de zanahoria y remolacha. El equipo también ha creado este prototipo de cemento inteligente que almacena energía. Sus compuestos potasio geopolimétricos logran conductividad. Los investigadores dicen que podrían almacenar y descargar hasta 500 vatios por metro cuadrado, convirtiendo edificios y puentes en baterías. La reconstrucción de partes de edificios existentes podría ser posible, mientras que la impresión en 3D del cemento inteligente también se está estudiando. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Estas historias de Miguel. Muy bien, hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Nos despedimos con imágenes de la Premier Mundial Stan and Ollie, que en Latinoamérica los conocíamos como el gordo y el flaco. Les habló Gonzalo Abarca. Esto fue el Mundo al Día.
You're not still carrying that around, are you? Because I went ahead and did a picture with someone else 16 years ago.
You and Harry are just going to be great together.
I couldn't sleep for days when they told me what you did. And I couldn't sleep when I did it. You betrayed me. Betrayed our friendship. I loved us. You loved Laurel and Hardy. But you never loved me. The doctors told me I can't continue with the tour. My heart won't take it.
He asked me, since he was sick, if I wouldn't mind carrying on the show with somebody else.
May I introduce to you Mr. Nobby Cook?
You're not leaving, are you, Stan? The show must go on.
That was pure magic. It's brilliant.
We'd like to finish now with a little dance.
You sure? I can do it.
I'll miss us when we're gone.
So will you.
What time is it now?
Hold this.
Do we really need